Hola, ¿qué tal? Otra vez aquí. Hoy toca Bailén, la batalla de Bailén, la campaña de Bailén. Bueno, antes de nada, lo diré durante el audio, pero me interesa que escuchéis Trafalgar, el capítulo de Trafalgar y el 2 de mayo, antes de incluso el de, bueno, el de la expedición a Dinamarca, es decir, todos estos capítulos que tocan la inicios del siglo XIX, finales del siglo XVIII. Bueno, pues para comprender mejor lo que hoy vamos a hablar, porque tampoco nos podemos extender en cada capítulo con los mismos conceptos. Entonces, bueno, aunque haremos una explicación breve, pero bueno, os recomiendo que escuchéis antes estos capítulos que os comento. Trafalgar, 2 de mayo y expedición a Dinamarca. Insisto en el tema. Bueno, como siempre, gracias por vuestros correos, gracias por vuestros comentarios, gracias por el boca a boca. Algún día dedicaré una entrada de estas a leer algunos correos de los que mandáis. Realmente, de verdad que algunos son auténticamente bonitos, espectaculares, animan. Bueno, evidentemente no solamente eso, hay críticas, hay recomendaciones, hay bueno, propuestas de mejora. Y yo digo, leo todos, contesto todos, como siempre os comento. Y bueno, y hoy en la introducción no me enrollo mucho, porque vamos a hablar de... vamos a presentaros otro libro de una manera, bueno, escueta. Lo que pasa es que es un libro que es de uno de vosotros, de uno de los oyentes de Memorias de un Tambor. Es un oyente que, bueno, me lo comentó, lo vi muy interesante el asunto, y bueno, le vamos a dedicar unos minutos a esto para que, bueno, pues de alguna manera colaborar con la gente que de alguna manera se lo merece y que está trabajando duro para, bueno, pues para intentar salir a la superficie y darse a conocer. Y sobre todo, por supuesto, porque es un oyente y un amigo nuestro, ¿no? Se llama Daniel Pinilla. No es un libro de historia de España. Tampoco es historia pura, es un libro de viajes, pero viajes que tocan la historia. Es un libro muy interesante. Por supuesto, como siempre digo, aquí no hay ningún beneficio económico en estas presentaciones, para nada. Bueno, creo que ya sobra decir esto. Solo la intención de ayudar a, bueno, a, como digo, a un amigo, a una gente que es afín a este podcast. Entonces, vamos a hablar con Daniel. Pues nada, Daniel Pinilla, buenas tardes. Me comentabas que has trabajado 20 años como periodista deportivo. Y bueno, la pregunta es, ¿de dónde nace tu afición por la literatura de viajes, la literatura viajera? ¿Qué es para ti viajar?
Hola, José Caldo, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por invitarme a tu podcast. La verdad que es un auténtico honor, ¿eh? Un auténtico honor. Bueno, pues, la verdad es que mi capacidad de ahorro siempre ha sido más bien escasa, ¿no? Por la costumbre de gastar todo o casi todo lo que tenía en viajar. Yo lo tomo como una inversión en mí mismo, en conocimiento, ¿no? No diría que se trata de una obsesión, sino de una forma inteligente de aprovechar nuestro tiempo en la Tierra, ¿no? Desde muy jovencito siempre me ha gustado anotar todo lo que iba conociendo en los viajes y lo compartía con mis amigos. Cuando me di cuenta de que estaba sirviendo de agencia de viajes para muchos, incluso algunos que yo ni siquiera conocía, ¿no? Amigos de amigos, pues pensé que quizás debía entenderlo como un trabajo, ¿no? Por eso monté mi primera empresa de contenido viajero en Internet y empezó todo este gusanillo, ¿no?, de poner en pie lo que es ser un escritor de viaje, que, en fin, suena muy bien, pero realmente es difícil, ¿no?, conseguirlo. Yo estoy todavía en el empeño. Tras 2 décadas trabajando como periodista deportivo, principalmente en el diario Marca, bueno, pues este año pensé que había llegado el momento de dar cumplimiento a un sueño largamente deseado y postergado, ¿no? Resulta muy difícil siempre encontrar el tiempo y la energía que requiere parir un libro de viajes de una cierta envergadura. Pero este año, entre mi nueva situación laboral, ¿no?, y la crisis de la edad, que en fin, cumplir los 40 siempre es una cifra interesante, ¿no?, pues tomé la decisión de ser feliz, ¿no? Tan simple como suena, ¿no? Siempre hay un momento en la vida en el que hay que mirarse al espejo y preguntarte si te falta algo, ¿no?, si tienes algún sueño por cumplir. Y la verdad que el mío particularmente era el de darle forma a un libro de viajes, ¿no? Así que al menos por un tiempo, vamos a ver hasta dónde y cuándo puedo estirar este chicle, pues me he embarcado en esta aventura, ¿no?, de escribir sobre mis viajes.
Bueno, y como comentaba al principio, has escrito un libro sobre un largo viaje que realizaste en solitario, además, por la Europa del Este y lo que, bueno, se puede conocer como Eurasia. ¿Nos puedes comentar más o menos por dónde se desarrolla el viaje y, bueno, y cómo interactúan estos dos conceptos de historia y viajes?
Bueno, todo viaje yo creo que comporta un ingrediente interior. No puede ser el mismo cuando regresas de cualquier lugar, ¿no? Debe haberte aportado algo, porque siempre suma, ¿no? Decía Rainer Maria Rilke que no existía viaje más allá del interior. Hombre, yo no creo que haya que ser tan extremo, ¿no? Pero sí que es cierto que cuando uno viaja es cuando quizás se conoce mejor a sí mismo, ¿no? Y sobre todo viajando en solitario, ¿no? Que es como se obliga a cualquiera a abrirse al resto del mundo, ¿no? Y así es como yo he intentado enfocar este viaje de 3 meses desde Centro Europa hasta el Cáucaso, en el que, bueno, pues he deambulado, ¿no?, por lugares que quizás tenemos un poquito perdidos en el mapa, ¿no?, en el mapa político de esa trastienda de Europa de la que hablo en el libro. Y bueno, he podido visitar Kosovo, he podido visitar Albania, he podido visitar algunos territorios que ni siquiera reconoce la ONU, ¿no?, la Organización de Naciones Unidas, como puede ser Transnistria, que es una república escindida de Moldavia, que se encuentra entre Moldavia y Ucrania y que se autodenomina como la última república soviética. Y fíjate que ya estamos bastante metidos, ¿no?, en el siglo XXI. También he estado en Abjasia, he estado en la parte fronteriza de Turquía con Siria, donde llegaban, bueno, en oleadas, ¿no?, los refugiados de guerra provenientes principalmente de Alepo. Y bueno, he podido conocer pues muchas ciudades, muchos monasterios, parques naturales, lugares cargados de historia que realmente están casi por descubrirse, ¿no?, para el resto del mundo. Yo soy muy escéptico con la sociedad de la información que ahora nos rodea, ¿no?, porque tenemos todos la sensación de estar muy bien informados de todo, ¿no?, con nuestros teléfonos y ordenadores, pero yo no estoy tan seguro de que sea así. Desafortunadamente, pienso que tiramos mucho de titulares con pocos caracteres, los famosos 140 caracteres de un tuit, ¿no?, por ejemplo. Es una información, digamos, superficial, y te lo digo yo que soy periodista, ¿no? Y bueno, no quiero tirar piedra sobre, digamos, mi gremio, ¿no?, pero sí que es cierto que bueno, que estamos tendiendo una información horizontal en la que, por ejemplo, pues leemos un titular de un atentado con bomba por ejemplo, en Bagdad, y bueno, con dos líneas prácticamente nos damos por informados, y es casi imposible, por no decir imposible, que realmente sepamos qué es lo que ocurre en Bagdad, quién se pelea con quién, de dónde viene ese conflicto, qué consecuencias puede tener. Y yo quisiera apostar más por una información vertical, ¿no?, más de fondo y siempre con contenido histórico, ¿no? A ti que te gusta tanto la historia, ¿no? Tras hacer este viaje y confeccionar el libro, redactarlo, yo pienso que entiendo mejor las noticias que nos llegan ahora de los países que he visitado. Y eso es lo que a mí me gustaría trasladar a los lectores, ¿no? Que, en primer lugar, que viajen con la imaginación, y que la lectura de mi libro les sugiera futuros viajes que puedan emprender, y sobre todo que entiendan, ¿no?, que entiendan lo que yo he entendido al escribir como un reportero a la vieja usanza, ¿no?, como un reportero, digamos, de finales del 19, principios del 20, en el que el reportero pues toma partido sobre lo que está viendo, lo valora desde un punto de vista absolutamente subjetivo, que creo que es la única opción de ser totalmente honrado, ¿no?, con lo que se quiere contar. Y para eso, José Carlos, creo que hay que apoyarse en la historia, ¿no? Yo he leído bastantes libros de historia para entender los escenarios que estaba visitando, y conociendo los orígenes, pues uno puede entender por qué los lugares son como son, ¿no? Y al fin y al cabo, la historia es eso, ¿no? Es saber por qué pasa lo que pasa, ¿no? Entonces, esto es un libro de viajes. Polifemo Viva el Este es un libro de viajes porque es la narración de un viaje, pero bueno, con un contenido histórico importante, ¿no? Y bueno, espero que haber llegado a la altura que yo me he propuesto. Tú, que eres lector del libro, que me puedo considerar afortunado porque incluso me presentaste el libro en Madrid, de lo que te estoy muy agradecido, pues espero también tu valoración, ¿no? Y ver si lo he hecho tan bien como yo pienso que ha quedado, ¿no?
La verdad es que el libro es como ponerse tus ojos y recorrer esos lugares tan desconocidos y, sin embargo, tan relacionados con nuestras raíces. Recordemos que la civilización nace en esa zona que tú describes. Y, por cierto, para mí fue un honor que me llamaras para presentar tu libro, y disfruté muchísimo con el evento. Y, bueno, no te quepa duda que bueno, para mí fue una experiencia maravillosa. Y, bueno, la pregunta obligada, ¿por qué se llama el libro Polifemo Vive al Este?
Bueno, en realidad el título original del libro era otro, era El periodista y la mochila. Era como yo quería titular este libro, porque quería un título, ¿no?, que condensara el espíritu de la obra, ¿no? Al fin y al cabo, un periodista, en este caso yo, ¿no?, y que viaja con una mochila, que es una manera gráfica de definir pues un viaje, digamos, metiéndonos un poquito en el barro, ¿no?, en situación, no yendo de gran hotel a gran restaurante, sino, bueno, palpando el ambiente y la sociedad pues en primerísima persona. Y bueno, he apostado por finalmente por este título porque algún colega periodista me animaba a que le diera una vuelta al titular. Y bueno, a mí me gusta escuchar a la gente, quizás era gente que, al que le tengo mucha consideración y decidí darle una vuelta. Y al final aposté por Polifemo vive al este. Bueno, ya sabes que el cíclope Polifemo, pues uno de los personajes que aparece en la Odisea, ¿no?, de Ulises, era un cíclope que bueno, que se entretenía en comerse a los marineros del barco de Ulises que tenía apresado en su gruta. Y bueno, este Ulises, ¿no?, que es el primer viajero literario de la humanidad, con permiso de Sinué el egipcio, pero por supuesto pues el que ha marcado tendencia, ¿no?, el que ha creado escuela, pues salvó su vida cuando se presentó al gigante Polifemo como nadie, ¿no? Le dijo que se llamaba Nadie. Y cuando lo logró cegar con una lanza en llamas, pues el cíclope, que comenzó a pedir ayuda al resto de cíclopes, ¿no?, que estaban con él, pues les decía que nadie le había cegado. Y claro, pues los otros cíclopes le decían que si no le había cegado a nadie, pues eso era un castigo divino de Zeus y que no te podían echarle ninguna mano, ¿no? Aprovechando esta triquiñuela, ¿no?, pues Ulises salvó su vida, ¿no? Él, que había visto las tierras que nunca antes habían sido pisadas por hombre alguno, que había probado todas las drogas y amantes posibles, finalmente se logró librar de la muerte al renunciar a su identidad y regresar así a su esencia original, ¿no? Esta metáfora, que entiendo que es complicada de entender, pero que a mí me gusta como suena, ¿no?, de trascendencia y violencia, condensa para mí el sentido de esa trastienda de Europa que exploro en el libro, ¿no? Una región que es cuna de la civilización y también de la barbarie, que es el origen y el motivo de, bueno, pues de muchas de las circunstancias que actualmente son para nosotros a día de hoy absolutamente naturales y que encuentran su raíz en este punto del mapa, donde la historia, bueno, es absolutamente fascinante. Yo personalmente he tomado este viaje como mi propio viaje iniciático, ¿no?, para poder convertirme en escritor. Es difícil por lo reducido del mercado, pero bueno, he querido intentarlo, ¿no?, y ahí estoy en la pelea.
Repito, he leído el libro y me parece de un gran ritmo. Tiene aventura, carga de aventura, descripciones, y sobre todo he aprendido cosas que ignoraba por completo. Daniel, los oyentes de Memoria de un Tambor, que serán seguro muchos y que lo querrán leer, ¿dónde pueden adquirirlo?
Bueno, pues no te diré aquello de Paco Umbral, ¿no?, de que he venido a hablar de mi libro, pero sí que agradezco mucho esta pregunta, porque bueno, gracias a tu podcast, a este en concreto, ¿no?, que bueno, que descarga tantísimos miles de oyentes, pues voy a conseguir también un poco más de visibilidad para el libro. Y bueno, ahora que estamos en estas fechas tan de regalar, ¿no?, yo animo a todo el mundo a que compre el libro, porque sinceramente creo que es una obra muy digna y que en fin, que así se apuesta por la literatura y es un gran regalo regalar literatura, ¿no? ¿Dónde se puede comprar el libro? Bueno, pues está en muchas librerías de España, no en todas, porque la distribución es un caballo de batalla complicadísimo y más para un escritor que empieza en este mundo, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, si alguien tiene la gentileza, ¿no?, de acercarse a una librería y lo encuentra y lo compra, pues genial, ¿no? Y si no lo encuentra porque no ha sido servido ese punto de venta, pues siempre lo puede encontrar en una web que he montado del libro, que es la siguiente: www.polifemovivealeste.com, que es el título del libro, polifemovivealeste.com, todo seguido. Y bueno, allí podrá encontrar pues un capítulo de prueba, también un vídeo de introducción al libro, una pequeña sinopsis de la obra, un semblante del autor, en este caso servidor, y por supuesto, bueno, los enlaces para compra, ¿no?, que se puede comprar tanto en formato electrónico y se descarga rápidamente pues en iPad, en Kindle, en tableta, donde uno quiera, o también lo puede comprar en papel y se lo mandan a su casa. Creo que tarda 3 días laborables, o sea, es poco tiempo, y sin moverse del sofá, bueno, pues uno puede encargar el libro y es en cuestión de 3-4 días, pues lo tiene a domicilio.
Perfecto, Daniel, encantado de tenerte en Memorias de un Tambor. Que tengas mucho éxito, te deseo lo mejor en tu trabajo, que sé que ha sido un trabajo con mucho cariño y muchas horas, y bueno, le has dedicado mucho esfuerzo y también dinero. Bueno, y por supuesto, como digo, te deseo, y seguro que todos los oyentes de Memoria de un Tambor, nuestros amigos, te desean seguro pues igual el mismo éxito, y bueno, y que todo te vaya muy bien.
Yo qué te iba a decir, José Carlos, que muchas gracias por la gentileza de permitirme hablar de mi libro, y bueno, animar a todo el mundo a que le dé una oportunidad, que espero no defraudarlos, y que ahí en la web, en polifemovivealeste.com, quien quiera pues lo podrá encontrar.
Mucha suerte y hasta siempre, Daniel. Bueno, pues seguimos con Bailén con nuestro capítulo de hoy. Insisto, no quiero ser pesado. Por favor, escuchar.